Estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.
Bueno, primero que claramente se ha intentado, es un trámite express, todos, no llegamos a 50 días desde que el proyecto de ley entró al Senado y tenemos un montón de interrogantes sobre efectos de la reforma que el gobierno no llegó a contestar. Y el intento de aprobarla entre Navidad y fin de año claramente tiene que ver con que trate de pasar desapercibido. Yo creo que es muy difícil que lo logre. Varios aspectos de la reforma. Primero, que es un grosero incumplimiento de una promesa electoral. El presidente de campaña electoral se comprometió a que de ninguna manera podía modificar las reglas del juego a los trabajadores y trabajadoras que estaban en la actividad. Sin embargo, el proyecto inicial, que es el proyecto del presidente, antes de negociarlo con los demás socios de la coalición, hipotecaba, cambiaba las condiciones, las reglas para la jubilación a todos los trabajadores de hasta 57 años de edad, prácticamente la totalidad de los trabajadores. Este, uno puede decir, no es el primer incumplimiento de promesa electoral, este es el primero que no es atribuible a la pandemia, porque hasta ahora cada vez que teníamos que discutir sobre la rebaja de salario, de las jubilaciones, del recorte del presupuesto educativo, siempre el contraargumento tenía que ver con la circunstancia de pandemia. En este caso, una reforma que se va a aplicar el grueso de ella, por más que haya aspectos que son de aplicación inmediata, entre el 2030 y el 2040, no puede de ninguna manera colocarse a cuenta de la pandemia. En segundo lugar, el efecto más duro de la reforma es que pone en riesgo la cobertura. El primero, tú decías, bueno, ¿qué es lo primero que te alarma de la reforma? Bueno, que el endurecimiento de las condiciones para acceder a la jubilación genera que haya una cantidad importante de trabajadores y trabajadoras que no van a poder acceder a jubilarse. ¿Quiénes? Los más pobres. O sea, el diario del lunes, o sea, el diario del 2030, 2040, ya lo tenemos hoy. Sabemos, por ejemplo, que en el trabajo doméstico la inmensa mayoría de las trabajadoras no llega a computar 30 años de aporte. Bueno, 46 de cada 100 mujeres no llega a computar 30 años de aporte a los 65 años de edad. Hay una conclusión muy cruel. Decidimos atender la sustentabilidad financiera de la seguridad social postergando el acceso a la jubilación, en particular de los trabajadores y trabajadoras más pobres, que son los que conviven con un año en aporte, un año en negro, otro año sin trabajo. Bueno, los dos quintiles más bajos de ingresos, donde el impacto de la reforma tiene que ver con el riesgo de la cobertura. Un riesgo que no es nuevo para el Uruguay, porque la reforma del 96 generó el mismo impacto. O sea, la reforma del 96 hizo que retrocediera la cobertura llegando a un 93% con pronóstico de un 85%. O sea, cuando decimos, bueno, en Uruguay hay un 99% de cobertura, bueno, eso es un dato de siempre. En determinado momento, esa cobertura se puso en riesgo cuando se endurecieron justamente las condiciones jubilatorias en el año 96. En ese caso, cambiando la edad avanzada de 65 a 70, exigiendo más años para la edad avanzada de 10 a 15, ensanchando la cantidad de años de aportación de 30 a 35. O sea, se crea un conjunto de medidas que tuvieron como resultado el drama de que todos los estudios presentados demostraban en el año 2007 que 7 de cada 10 trabajadores y trabajadoras de la actividad privada no iban a poder acceder a la causal común de jubilación. Bueno, acá tenemos que se vuelve por el mismo camino, se transita por el camino de pensar en la sustentabilidad sobre la base de que gente queda afuera. Tiene que ver con una forma de entender no la seguridad social, sino la vida. El más apto se salva, el que no es más apto la queda. Y bueno, ahí hay un primer componente. La segunda causal de ahorro, que nos parece muy dolorosa, es que se decide ahorrar en la población en situación de discapacidad. O sea, el trabajador que quede en discapacidad o trabajadora para todo trabajo va a pasar de tener un cómputo jubilatorio de un 65% a una rebaja de hasta un 45%. O sea, puede perder hasta 20 puntos con la forma en la que está presentada la reforma. Y de vuelta se golpea a los trabajadores más pobres, porque si bien cualquier trabajador de cualquier nivel de ingreso puede quedar en discapacidad, la mitad de las altas por discapacidad son del quintil más bajo de ingreso. Y de alguna rama de actividad, las mismas, doméstica, construcción, rurales. O sea, de nuevo se ensaña la reforma muy dura, con efectos que va a pagar. O sea, tenemos de vuelta al diario del lunes los trabajadores más postergados, los que han tenido mayores dificultades. Lo tercero es que se aumenta la edad barrer. Vamos a tratar de demostrar con mucha contundencia que no se exonera ni a la construcción ni a los rurales. Bueno, el informe de ayer, un informe en el que falta gente, del gobierno informa que en el mejor de los casos entraría un tercio de los trabajadores de la construcción, pero vamos a demostrar que ni siquiera ese tercio de trabajadores de la construcción, sino que estamos hablando de una cifra insignificante, el 3-4%, como está redactada la reforma de trabajadores de la construcción, pudiera acceder a la jubilación, mantener, sostener la jubilación a los 60 años. Pero bueno, un trabajador de industria frigorífica, de industria metalúrgica, llega a los 65 años de actividad. No, hoy ya no llega a los 60. En muchos casos tienen que jubilarse de manera anticipada por discapacidad. Tampoco se tienen en cuenta los informes que demuestran que la expectativa de vida no es idéntica entre los hogares más ricos y los hogares más pobres. La esperanza de vida no es homogénea. Hay estudios internacionales, estudios nacionales, que demuestran que esto es así. Y justamente, como decíamos recién, la reforma posterga el acceso a la jubilación a los trabajadores más pobres, que van a volver a la realidad que se implantó en el 96 de tener que jubilarse no a los 65, sino orillando los 70 años de edad. Lo otro es que no solamente se postergan los años de jubilación, sino que además te jubilás con menos. O sea, la presentación de las comparaciones del equipo de representación de trabajadores de compararlo comparable demuestra que en todos los casos te jubilás con menos cuando se comparan situaciones idénticas, pero hasta en muchos casos te jubilás con menos cuando comparás 65 años de edad con 60 años de edad. Lo que demuestra que la variable de ajuste más dura, esto estuvo fundamentado en la presentación de la fundamentación de motivos, y hubo un viraje en medio de la discusión política muy irresponsable de querer sostener que las jubilaciones no pierden e insólitamente no aceptar que se mantenga una forma de cálculo espejo a los efectos de dar garantía de que esa promesa que se hace hoy se sostenga cuando se aplique el nuevo sistema. Bueno, se recortan a las pensiones. Hoy nos llegó un informe de que va a ser apenas al 8% de las viudas. No, la pregunta es si solamente van a quedar afuera de la posibilidad de la pensión vitalicia el 8% de las viudas, ¿cuál es la necesidad de este cambio? ¿No? O sea, si es tan insignificante el cambio, ¿qué necesidad de incorporar componentes que hagan que una mujer que murió el marido, tiene hijos a cargo, está sola, en vez de darle una pensión vitalicia, la pensión por un año o por tres, ¿no? Entonces, claramente el apuro demuestra que se están tomando medidas, si es cierto que el porcentaje que estaría incorporándose es tan bajo. Después hay dos aspectos que son sustantivos. Uno, no hay una reforma de la seguridad social que amplíe el perímetro y que permita una discusión más integral de cómo se atiende el trabajador que está desocupado, de cómo se atiende la discapacidad, de las políticas de la infancia. Porque es otro el gallo que canta. Si al trabajador le pedís, mira, hay que hacer un esfuerzo mayor para sostener el BPS, pero ese esfuerzo mayor va a tener que ver con que el desocupado va a poder extender la posibilidad de su cobertura, con que la persona discapacitada va a tener una atención de primera, con que las políticas de la infancia se van a multiplicar. Yo vengo de un sector de actividad de la construcción que hace aportes extra, pero hacemos aportes extra que van dirigidos a atender a la viuda del compañero que murió en un accidente de trabajo, a atender la cobertura odontológica de los gurises hijos de trabajadores de la construcción, a becas que atienden la situación de los hijos de trabajadores que tienen estudios terciarios. O sea, cuando amplían la cancha de la discusión, bueno, es otra la discusión, que me pidas mayor hombro, pero que ese hombro tiene que tener claro, la vez que discutís el mayor hombro, que estás ampliando la condición de derechos. Y lo otro, que es la parte más grotesca, creo que es la esencia de lo que es un modelo de país, es que cuando le estás pidiendo que cobre 20 puntos menos el trabajador o trabajadora que quedó en 20 puntos menos, el trabajador que quedó en discapacidad para todo trabajo, no le exigís un 0,5 a la exoneración de impuesto al patrimonio. Un medio punto a las exoneraciones al impuesto a la renta empresarial. Solo estas dos exoneraciones, solo estas dos sumadas, son 1.400 millones de dólares. Estas no aportan nada. O sea, si en este escenario me está diciéndole la doméstica que no se jubile, postergar la jubilación para avanzada, recortar la discapacidad, trabajar más años para jubilarte con menos, ni siquiera en ese escenario tenés una discusión de decir, bueno, pero en ese esfuerzo país van a participar del esfuerzo país, de alguna manera, los que tienen mayor capacidad contributiva. Creo que es de manual de lo que es una concepción económica profundamente neoliberal. Este es el alma de esta discusión. No es una discusión entre la oposición y el gobierno. Es una discusión entre una lógica económica que cuando tiene que elegir jamás va a tocar en ninguna condición, aún la más extrema, los intereses de los más poderosos. Bueno, ese debate es un debate que ojalá tenga posibilidades en lo que se va a abrir, si no logramos frenar la reforma de estos días en la discusión de diputados, ojalá tenga posibilidad de una discusión más amplia que la que se pudo dar en estos 40 y pocos días que se dio, más entre el Mundial y las fiestas, en una condición de extraordinaria premura repito, una reforma donde se dicen que los efectos principales, dicen ellos, nosotros creemos que hay efectos que son inmediatos, se van a aplicar en el 2030. Lo que demuestra además, y hoy quedó claro además en el planteo de varios integrantes de la coalición, que ni siquiera hay acuerdo adentro de la coalición para esta reforma. Se está votando a force, con la promesa de que en diputados no se van a mantener los contenidos. Con ese grado de inestabilidad que se hace un cambio tan profundo, de extraordinaria sensibilidad como este. Entonces yo tengo una opinión, que es que depende nuestro que salga la reforma o no. Si el Movimiento Popular supo en 6 meses juntar 800.000 firmas en medio de una pandemia y en una condición de muchísima dificultad, tenemos el mismo tiempo para dar un gran debate nacional que establezca que no tiene nada que ver con lo que somos, con lo que es el pueblo oriental, con el artiguismo, que paguen los discapacitados, la rural, la doméstica, los trabajadores más precarios, el costo principal de la reforma. El costo principal, el más duro de la reforma, que es quedar con la ñata contra el vidrio. Hay 1 de cada 5 trabajadores uruguayos que va a quedar con la ñata contra el vidrio, no va a tener una peor jubilación, va a quedar sin nada. Bueno, ese debate creo que es el debate que tenemos que tratar de abrir, ¿no? Que no es técnico, sino que es profundamente político.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacua.uy.